Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Hola Europa.
Hola Argentina.
Hola Andrea.
Hola André, ¿cómo estás?
Todo muy bien, ¿y tú? ¿Cómo andamos?
Todo bien, por suerte. Bien, bien, corriendo un poco, pero todo bien, todo bien.
Bueno, yo hoy recién vacunado, así que la primera adentro.
Ah, muy bien, a mí me tocó hace un par de semanitas, todo, te sentí perfecto, ¿no?
Sí, ningún inconveniente por ahora, sí. Todo bien, así que...
Por supuesto, hay que vacunarse.
Somos jóvenes y sanos.
Exactamente.
Bueno, le damos entonces la bienvenida a todos en Hola Europa, el programa de radio de la Unión Europea y del Club Europeo en Argentina. Y como todos los jueves tenemos varios temas para compartir. Por ejemplo, una nueva normativa o nueva unidad de ciberseguridad en la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea, hablamos mucho del Pacto Verde y toda la nueva economía verde, pero también hay una Unión Europea se está digitalizando, ¿no? Una nueva economía digital y más conectada, y bueno, eso conlleva obviamente varios riesgos también, entonces hay que prestar atención a este tema, lo cual ahora está haciendo la Unión Europea. Tenemos un gran evento que se desarrolla ahora en Europa, la Eurocopa, la UEFA 2021, que bueno, el año pasado no se pudo jugar por la pandemia y se está jugando ahora en simultánea con la Copa América aquí en Latinoamérica. Y bueno, Andrea, vos también tenés para temas para compartir.
Sí, hablando de la seguridad, pero ya seguridad física, me salió una nota muy interesante, creo que fue en Infobae, pero de la agencia EFE, que durante 2020 se evitaron muchísimos ataques terroristas en la Unión Europea, que por supuesto nadie se enteró, pero casi 60 ataques se evitaron en el año pasado. Es un montón, y bueno, por supuesto que no toman estado público porque no sucedieron, pero es bueno saber que los estados nos cuidan, digamos, ¿no? Así que hay una nota muy interesante sobre este tema, y también muy interesante Josep Borrell pidió específicamente aumentar las acciones concretas de la Unión Europea con respecto a América Latina, un poquito por el avance que se ve de ciertos países asiáticos, ¿no es cierto? Entonces, me pareció interesante tocar también este punto, que nos compete directamente, ¿no? Como latinoamericanos,
claro,
también.
Claro, bueno, perfecto. Tenemos música, tenemos la agenda cultural, así que hasta las 19 horas, esta es Hola Europa.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Arrancamos entonces el programa con el primer tema del día, y vamos a hablar del tema de seguridad. Entonces, ¿quieres que empiece yo de la ciberseguridad y después seguís vos de...?
Ahí está. Seguimos con la seguridad. ¿Eh?
Bueno, exacto. Empezamos con... Sí. Hacemos un bloque de seguridad. Bueno, la Comisión de la Unión Europea, ¿no?, propone una creación de la Unidad Informática Conjunto para intensificar la respuesta a los incidentes de seguridad a gran escala. Se presentó en el día de hoy, o ayer, hoy por ayer, una visión para construir una nueva unidad informática conjunta para hacer frente al creciente número de ciberincidentes graves que afectan a los servicios públicos y a la vida de las empresas y los ciudadanos en toda la Unión Europea. Cada vez son más necesarias respuestas avanzadas y coordinadas en el ámbito de la ciberseguridad, a medida que los ciberataques aumentan en número, escala y consecuencias. Acordamos que hemos hablado también, ¿no?, de la amenaza de los hackers en procesos electorales, por ejemplo, ¿no?
Sí,
todas las partes interesadas de la Unión Europea deben estar listas para responder colectivamente e intercambiar información pertinente sobre la base de la necesidad de comunicar y no solo la necesidad de conocer, porque hasta ahora muchas veces se comunica en base a need to know basis, ¿no? Necesidad de conocer. Bueno, van a cambiar el paradigma a necesidad de comunicar todo, porque intercambiar la información siempre se puede prevenir más y mejor posibles ataques, mientras que comunicar solo necesidad de conocer, need to know, es cuando ya hay un hecho en curso, por ejemplo, y ya llega tarde, digamos. La unidad informática conjunta propuesta por la presidenta Ursula von der Leyen en su discurso político tiene como objetivo reunir los recursos y la experiencia que dispone la Unión Europea y sus Estados miembros para prevenir, disuadir y responder eficazmente en materia de cibercrisis e incidentes masivos. Las partes interesadas en la ciberseguridad, incluidas las del mundo civil, policial, diplomático y de ciberdefensa, y los socios del sector privado, suelen trabajar demasiado a menudo por separado. Junto con la unidad informática conjunta, contarán con una plataforma virtual y física de cooperación. Las instituciones, órganos y organismos pertinentes de la Unión Europea, en colaboración de los Estados miembros, crearán gradualmente una plataforma europea de solidaridad y asistencia para luchar contra los ciberataques a gran escala. La recomendación sobre la creación de la unidad informática es un paso importante hacia la culminación en el marco europeo de gestión de crisis de ciberseguridad. Se trata de un resultado concreto de la estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea y de la estrategia de la Unión Europea de la seguridad, que contribuye a una economía y una sociedad digital segura. Hemos hablado ya varias veces que esta nueva Unión Europea, ¿no?, post pandemia, no solo economías verdes, pero también una fuerte digitalización de toda la economía, que, bueno, también crea, obviamente, trabajos nuevos. Hay sectores que van a costar recuperar todo el impacto de la pandemia, pero hay otros sectores que van a ir creciendo. Bueno, ese de digitalización es uno de esos, por ejemplo. Entonces, claro, este obviamente es un pilar lógico, ¿no? La ciberseguridad es un pilar lógico, piedra angular, no sé cómo se quiere decir, en toda esa nueva economía, sí, que se viene, ¿no?
Todo es digital, ¿no es cierto? Cada vez más los pagos, todo es, son billeteras virtuales, ¿no es cierto? Ya te está dejando de lado hasta los, no sé, las tarjetas de crédito de bancos tradicionales, ¿no? Las monedas y todo lo que
es. Creo que ya se puede pagar con teléfono nomás, ¿no? Mostras el teléfono.
Claro, exacto, ni siquiera sacas la tarjeta. Entonces todo es cyber, todo. Sí. Entonces evidentemente el tema de la seguridad ya se hace, a ver, más indispensable que nunca, ¿no?
Sí, y lo que ahora, bueno, lo que esta propuesta, ahora comento un poco más, pero lo que esta propuesta más que nada cambia es de que en vez de que los Estados miembros y los diferentes órganos y organismos trabajen por su cuenta, trabajan más en red, en conjunto, en esta unidad informática conjunta a nivel europeo.
Claro.
Bueno, y funcionará entonces como una plataforma que garantizará una respuesta coordinada desde la Unión Europea a los ciberincidentes y cibercrisis a gran escala, y ofrece asistencia para recuperarse de esos ataques. La Unión Europea y los Estados miembros cuentan actualmente con numerosas entidades interesadas en diferentes ámbitos y sectores, aunque los ámbitos pueden ser específicos, las amenazas suelen ser comunes, por lo que es necesario coordinarse, compartir conocimientos e incluso lanzar alertas por anticipado. Es ahí la necesidad de la comunicación en base a no solo necesidad de conocer, pero la necesidad de comunicar. Ahí el cambio de paradigma.
Sí.
Bueno, se va a pedir a los participantes que faciliten recursos operativos para asistencia mutua dentro de la unidad informática conjunta, y esta unidad permitirá intercambiar mejores prácticas e información en tiempo real sobre las amenazas que pueden surgir en sus ámbitos respectivos. También se trabajará a nivel operativo y técnico para cumplir el plan de la Unión Europea de respuesta a incidentes y crisis de ciberseguridad, basado en los planes nacionales. Creará y movilizará equipos de reacción rápida en materia de ciberseguridad de la Unión Europea. Ahora, si sos inteligente con la computadora y todo, tienes un trabajo hecho ahí en la Unión Europea. Van a necesitar un montón de personas que saben manejar bien el tema de informática.
Bueno, vamos pensando en ese
tema. Vamos a hacer un curso de programación o algo, de hacker, no sé.
Absolutamente.
Bueno, la Comisión propone entonces crear esta unidad informática a través de un proceso gradual y transparente con 4 etapas en régimen de responsabilidad común con los Estados miembros y las distintas entidades con actividades en el ámbito. El objetivo es que empiece a funcionar a más tardar el 30 de junio de 2022, o sea, en un año. Hoy es 24, sí, un año. Y esté completamente creada un año después, o sea, en el 2023 estaría totalmente creada y operativa, digamos. La Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad ejercerá de secretaría en la fase preparatoria y de la unidad funcionará cerca de sus oficinas en Bruselas. Bueno, ese entonces es la propuesta, y después, bueno, hay mucha información más técnico y detallada, ¿no? Pero bueno, garantizar la seguridad de los europeos tanto en línea como fuera de línea. Y hablando entonces de la seguridad fuera de línea, tienes tú una noticia impactante,
sí, porque la verdad una noticia importante. Pero tengo que rectificar algo que dije, porque hubo algunos atentados que sí, lamentablemente, se llevaron a cabo y se cobraron la vida de 21 personas, y esto yo no lo había leído esta parte, así que me disculpo. Es una información de la agencia Europol, que nosotros, ¿no, André? Conocemos bien, estuvimos hace unos años con
Ameripol y Europol, sí, la trabajo en conjunto.
Tuvieron una reunión aquí en Buenos Aires, ¿no? Hace unos años, ¿te acuerdas? Que hicimos una muy linda entrevista, muy interesante. Pero bueno, es la, digamos, lo que maneja la seguridad a nivel de la Unión Europea, ¿no? A nivel global. Y la Unión Europea reportó 57 ataques terroristas, entre los concretados, los frustrados o fallidos en su territorio en el año 2020. Y los mismos tuvieron lugar en Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Italia y España. Y se cobraron, lamentablemente, la vida de 21 personas. Europol precisó que 449 individuos fueron detenidos bajo sospecha de delitos, que no es poco, ¿no? 450 personas. Dice que las organizaciones terroristas han intentado aprovechar justamente la pandemia de coronavirus para difundir su propaganda en la Unión Europea, advirtió este martes Europol, la agencia Europol, que contabilizó, como decíamos, en 2020 al menos 57 ataques completados, frustrados o fallidos en la Unión Europea. Los que tristemente se cobraron la vida de 21 personas y llevaron a la detención de 449 individuos sospechosos. En un informe presentado este martes en el Parlamento Europeo sobre la situación y tendencias de terrorismo en la Unión Europea, la Agencia de Coordinación Policial precisó que esas personas detenidas fueron detenidas bajo sospecha de delitos relacionados con el terrorismo en 17 países europeos. Así que bueno, los países en los que se concretaron, como decíamos, eran, perdón, se me fue el, ahí está, se concretaron en Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Italia y España. Y lamentablemente todos los ataques mortales que tuvieron detrás, a los que perpetraron los ataques mortales, fueron individuos que actuaban en solitario, tal como fue el ataque en la ciudad de Viena, que fue un ataque con arma de fuego, ¿no? Perpetrado por el terrorismo yihadista, que sigue siendo la mayor amenaza para la Unión Europea, junto con el grupo extremista de Estado Islámico, EI, que lamentablemente sigue activo en Irak y en Siria, acercándose a sus partidarios en Europa para iniciarlos a perpetrar ataques, y sus filiales en diferentes regiones sirven para mantener la imagen de éxito del EI, en particular las de África. Estos son todos temas bastante delicados. Cientos de personas siguen recluidas en campos de detención en Siria y muy pocas han regresado a Europa durante el año pasado, subraya Europol. Dice que, bueno, los terroristas explotan la polarización en la sociedad y del discurso político para contaminar el clima social con ideologías violentas, y la situación creada por la pandemia podría ser un factor de estrés adicional que podría alentar a las personas vulnerables a recurrir a la violencia. Bueno, también dice que ha habido un aumento notable de la intolerancia hacia los oponentes políticos, mientras que también aumenta el número de personas que ejercen la violencia verbal o física. La salud mental sigue siendo un problema en relación con el terrorismo y el extremismo violento, sostiene la agencia. Y sabemos que, bueno, también la pandemia ha exacerbado, ¿no es cierto?, algunos problemas de salud mental en todo el mundo, así que esto no es. ¿Qué más?
Igual es llamativo, ¿no?, con las fronteras cerradas y tanto control y todo, sí, pues poco población viajar, que hay tanto... Pero son, en su mayoría, creo, eran nacionales del propio país, ¿no? Que
exacto, que son cooptados, como decía
el informe. Nacieron ahí mismo, en Austria nació en Austria, en Bélgica nació en Bélgica. O sea, son radicalizados en su propio país, digamos. No es que vienen de afuera a ser atentados, ¿no?
Exactamente, pero bueno, a través de las redes, a través de sus propias conexiones que tendrán secretas o privadas, ¿no? Y acá estamos con lo de la ciberseguridad y siempre vuelve, todo tiene que ver con todo, ¿no?
Pues está relacionado, los dos temas están relacionados, ¿no?
Absolutamente, así que por eso los elegimos, André. Y bueno, dice que también los extremistas de derecha han incorporado narrativas emergentes en su ideología para infiltrarse en comunidades que podrían no compartir todo el conjunto de sus opiniones centrales, como los movimientos identitarios, por ejemplo, en Europa, que han alcanzado poblaciones más jóvenes y educadas, lo que decíamos recién, organizando protestas contra las restricciones de la pandemia, por ejemplo.
Sí.
El aumento de la claro. El aumento de la conciencia social sobre cuestiones climáticas y ecológicas también ha tenido su impacto en la propaganda de derechas, culpando de la emergencia climática al aumento de la inmigración y la superpoblación, por ejemplo, ¿no? Todas cosas que no se corresponden con la verdad, pero son esos argumentos que utilizan para incitar a la violencia. Bueno, Italia informó 24 de los 25 ataques terroristas de izquierda y anarquistas de la Unión Europea, caramba, mientras que el restante llegó de Francia, ¿no? Los ataques tuvieron como objetivo la propiedad pública y privada. Recuerdo que sobre sobre un monumento francés, no quiero decir, pero no sé si fue sobre el Arco del Triunfo, bueno, algo así, que fue algo espantoso. Los ataques tuvieron, como decía, como objetivo propiedad pública y privada, como instituciones financieras, edificios gubernamentales e incluyeron también un intento de ataque con una carta bomba. Bueno, no es un tema muy agradable, pero me parece que sí, es muy interesante saber que todas estas, este peligro enorme, vos recordás, Andrea, hasta hace 2 años lo que era, ¿no es cierto? Había muchísimos ataques terroristas en Europa. Era
había
muy...
en Niza con un camión que aprovechó al público.
Echando gente.
¿No? Sí. Sí. Era en, ¿dónde era? Con un cuchillo que apuñaló un par, que sí, Viena, ¿no? Y Londres, no me acuerdo.
En Viena también, en Londres, en un país nórdico también pisando gente con camiones y también en algún café o shopping con armas de fuego. Una cosa que llamaba mucho la atención y fue todo centrado en Europa. Y claro, después con la pandemia quizá no se ha divulgado tanto este tema para no exacerbar, ¿no es cierto? Pero evidentemente han continuado, quizá con más dificultad, pero evidentemente siguen bastante activos, lamentablemente, y todos tenemos...
Más, más dificultad para encontrarse, pero como vos decís, online, sí, más tiempo, gente está en casa, llega quizás a sitios de información donde normalmente no llega... se empieza a meter, empieza a lavarse el cerebro, qué sé yo. Hay mucha propaganda, ¿no? Y vemos también en todo el mundo, pero también en Europa, como vos dijiste, los movimientos anti-COVID, anti-cuarentena, el populismo, ¿no? El populismo tanto de derecha como de izquierda está aumentando o en aumento en todo el mundo, pero ciertamente también en Europa. Y no... Esos no llegan a perpetuar atentados, digamos, ¿no? Los movimientos que están en contra de las restricciones de COVID no es que van a poner una bomba, pero, viste, por ahí empiezan a radicalizarse y después andas a ver, ¿no? Pero es...
Sí.
Me parece el tema de la seguridad, la ciberseguridad, ¿no? Si hay comunicaciones en línea entre grupos radicales que, bueno, obviamente están siendo seguidos por las autoridades, ¿no? Que comunican entonces ya toda la información entre todos y no como están haciendo ahora, need to know, necesidad de conocer, porque una vez, tenemos que avisar a tal país porque ahora parece que va a pasar algo, pero el país ya tan avanzado en la preparación que no lo pueden frenar. Si lo comunican de antemano, mira, estamos escuchando esto y esto, todavía no es nada, pero bueno, están al tanto, por ahí se puede prevenir mejor. Aún así, se prevenieron un montón de... ¿cuánto dijiste? 50 y tanto se prevenieron.
57 menos 21, bastante.
Sí, bastante, funciona, pero bueno,
siempre
puede funcionar mejor.
Y sí, pero bueno, es un tema delicado, pero me pareció muy interesante compartir el informe de Europol, porque evidentemente no solo Europa, sino todo el mundo sigue en alerta por esta escalada de los ataques terroristas, que ahora son, como decíamos, más focalizados, ¿no es cierto?, perpetrados por una sola persona en general, porque así actúa más fácil uno solo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, un tema a tener en cuenta y a no descuidarnos nosotros tampoco en estas latitudes, porque hemos tenido tristemente varios atentados con, no, muchísimos fallecidos, como la AMIA y la Embajada de Israel, que fue un horror. Hace poco se cumplieron los aniversarios, creo. La verdad que ojalá que, bueno, que no nos vuelva a tocar jamás vivir semejante espanto.
Aún sin esclarecer, ese es también.
Ni hablar.
Bueno,
ojalá que algún día
vamos a poner un poco la música. Digo yo.
Para el relajar.
Es un grupo español que a mí me gusta mucho, Oreja Van Gogh. Tiene un tema nuevo, Sirenas, así que vamos con ellos.
A ver qué lindo.
lejos de San Sebastián, con sus penas y tristezas, a cantar a otro lugar. Cuando baja la marea y la luna cuna al mar, desde el cielo se lee la arena, que no pase nunca más, nunca más. Oh, nunca más, nunca más. Cuando baja la marea y la luna cubre el mar, desde el cielo se lee la arena, que no pase nunca más.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Hey, volvimos. Ah, yo escucho todo bien, Andrea, todo perfecto. Escuchamos ahí La Oreja Van Gogh con el tema nuevo, Sirenas. Antes de ir con los temas, bueno, que hemos acordado, estoy mirando algo que creo que puede ser interesante para compartir, que publicó la Unión Europea en Argentina en sus redes. Uh-huh. Recorremos Europa Sustentable, y es breve, son un par de fotos, slides, que destacan algunos países europeos y en su materia sustentable, y es interesante para compartir. Finlandia, que tuvimos hace poco desayuno, ¿no?, que comentaste la semana pasada.
Sí.
Finlandia. Lahti fue elegida como capital verde europea de 2021. La ciudad finlandesa quiere ser completamente neutra en cuanto a emisiones de carbono para 2025. En 4 años.
Mira, epa.
Austria. Austria es uno de los países líderes en Europa en agricultura ecológica. 80% de los productores austríacos están comprometidos con el lema de la granja a la mesa, un sistema alimentario sí, saludable y sostenible, piedra angular del Pacto Verde Europeo. 80% de las granjas en Austria. Chipre, país que no hablamos mucho tampoco. Decenas de playas en Chipre cuentan con el distintivo Blue, azul, Blue Flag, o sea, bandera azul, por su limpieza y seguridad. Bueno, ahí obviamente nos recordamos las acciones anuales, ¿no?, de la Unión Europea aquí en Argentina también, a limpiar las playas sí, en Gente López, que bueno, hemos participado. Francia, sí, para vos, Francia. Francia es uno de los líderes de la acción climática, entre otras cosas, también es la sede del Acuerdo de París, por supuesto, que establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto de invernadero.
Okay.
Eslovenia, el 13% del territorio esloveno es área protegida por su riqueza en biodiversidad. País chico, así que 13% protegido, país chico. Uh-huh. Suecia, en 2020 se inauguró en Luleå, Suecia, la primera planta piloto del mundo para la producción de acero libre de fósiles. El objetivo es tener una solución para el acero libre de combustibles fósiles para el 2035. La iniciativa Hybrid para producir acero libre de fósiles mediante la sustitución del carbón por hidrógeno podría reducir las emisiones de CO2 en Suecia en un 10%. Malta es un archipiélago, que es una isla, en el centro sí, del mar Mediterráneo, protege el agua potable y depende de reservas subterráneas de agua dulce recogida sí, a través de un sistema de túneles llamado las Galerías Tacandia. Yeah, interesante hablar un día de Malta, ¿no? Y sí, Eslovaquia, que bueno, hemos tenido los sí, embajadores, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, casi todos sí, han pasado, ¿no?
Claro.
Eslovaquia está cubierto por 2 millones de hectáreas de bosques, lo que representa el 40% de su territorio. Es el segundo país en el centro de Europa con más bosques. 40% del país es bosque. Así que bueno.
¿El país de Finlandia? Finlandia.
Sí, Finlandia, sí, sí.
Ah, mira lo que aprendimos. Sí, sí, señor.
Bueno, ahí viste así unos datos breves sobre países europeos y la biodiversidad y la sustentabilidad que publicó la Unión Europea hace, recién en las redes. Así que interesante, sí, 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 para compartir y seguir. Uh-huh. Perdón, un pequeño sidestep.
No, muy interesante. No, bienvenido completamente. No. Bien, ¿y con qué seguimos ahora, mi querido amigo?
¿Quieres hablar de los lazos entre sí, Europa y América Latina? Y después hacemos música y después hablamos del deporte.
Perfecto. La Unión Europea, como decía, plantea, bueno, pues lo voy a decir con todas las letras, frenar al gran país de asiático que es China, en Latinoamérica, que sabemos que tiene avances de todo tipo, ¿no? Con préstamos, con asistencia, bueno, sí, ni hablar con las
vacunas,
un montón de cosas. Entonces, bueno, la Unión Europea obviamente quiere reforzar su presencia en la región. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha pedido este lunes fortalecer la relación política de la Unión Europea con Latinoamérica, apuntando a la cooperación en temas comerciales y sanitarios frente a la necesidad de que el bloque europeo aumente su presencia frente a la creciente influencia de China. Dijo, desde que accedí al cargo, he intentado hacer entender que Latinoamérica no está lo suficientemente presente en nuestra agenda política. Tenemos que hacer más con Latinoamérica, ha asegurado el jefe de la diplomacia europea a su llegada a la reunión de los ministros exteriores en Luxemburgo, y nos ponemos muy contentos porque nosotros hacemos bastante en cuanto a la difusión, ¿no es cierto?, de lo que hace la Unión Europea, y nos pone muy contentos. Después de mantener un largo debate con los ministros de los 27 países, Borrell ha reiterado el mensaje de fortalecer la relación con la región, en especial para superar la pandemia del coronavirus ante el auge de contagios en países, por ejemplo, como Brasil. También la Argentina no se queda atrás, ¿no? En concreto, Borrell ha apuntado a la necesidad de que la Unión Europea se muestre más activa en la distribución de vacunas. Tenemos que aumentar nuestro compromiso porque es cierto que China está proveyendo más vacunas que cualquier otro país, y todo el mundo es consciente de la necesidad de estar más presente, ha asegurado en rueda de prensa, para después alabar la iniciativa de España, que nosotros leímos el otro día también, aumentar las donaciones de vacunas. El alto representante ha insistido en que Sudamérica y el Caribe es una de las regiones más cercanas a la Unión Europea en cuanto a valores y apoyo al orden multilateral. Por eso se ha propuesto no solo estrechar lazos en asuntos sanitarios, sino acelerar la adopción de acuerdos comerciales pendientes de ratificación, como el caso de México, de Chile y de Mercosur, que no va a ser fácil, pero bueno, será nuestro beneficio mutuo, pero queda mucho para lograr antes que se ratifiquen los acuerdos, ha indicado el alto mandatario. En cuanto a donar vacunas a Latinoamérica, la necesidad de reactivar los lazos entre la Unión Europea y los países de América Latina y Caribe es un asunto clave para España, según ha dicho la ministra de Relaciones Exteriores, Arancha González Laya, para quien es fundamental que la Unión Europea preste su apoyo en estos momentos de dificultades en la región. Por ello, España pide a sus socios prestar más atención al vínculo claro entre la inestabilidad en el continente y la erosión de la democracia, y apunta medidas para invertir la situación, como comprometerse a sacar el acuerdo de libre comercio con Mercosur, encallado desde hace muchos años por diferencias dentro de la Unión Europea, y terminar la renovación de lo que hay con México y con Chile. Sería maravilloso. González Laya también ha incidido en la discusión de los 27, en la necesidad de enviar vacunas contra el coronavirus a los países de América Latina, región que representa cerca del 8% de la población mundial, pero suma un tercio del total de muertes por pandemia, lamentablemente. Hemos pedido que parte de los 100 millones de vacunas que la Unión Europea ha anunciado que enviará antes del fin de año a países con dificultades sean para el continente latinoamericano, ha expresado la ministra. Bueno, me parece un tema interesantísimo. Que
en el marco del programa COVAX ya vinieron, ¿no?, varios donaciones, sí, digamos, a Argentina también.
Sí, por supuesto, pero me parece que están apuntando a algo más específico, más allá de COVAX, solo de Unión Europea. Bueno, sí, obviamente lo que ha hecho España, que me encantaría tener algún funcionario de la embajada que pueda hablar de esto, lo propuse y todavía no lo conseguí, pero seguramente lo vamos a conseguir. España, claro, por su influencia en América Latina, ¿cierto?, por su pasado, digamos, está tan presente culturalmente en América Latina, que obviamente parece razonable que España tome la delantera en este tipo de iniciativas, pero a la cual el alto comisionado, evidentemente, de política
que
exterior...
Es español también.
Catalán. Pero José, bueno.
Exacto. Bueno, mencionaste Luxemburgo en algún momento, que es donde se reunieron los ministros. Hoy es el Día Nacional de Luxemburgo, así que le mandamos un abrazo grande. Ayer y hoy, son como ayer el Día Luxemburgo y hoy el cumpleaños del Gran Duque, creo. Así que, bueno.
Ya, no hicimos saludo. Bueno,
un gran abrazo a los luxemburgueses, que, bueno. El Gran Duque de Luxemburgo, que no tiene es una monarquía, pero en vez de rey se llama Gran Duque, es primo del rey de Países Bajos, es de la misma familia, Nassau, así que la misma trama. Pues la bandera también de Luxemburgo es casi igual a la de Países Bajos, solamente el azul de Luxemburgo es más celestito, más clarito que la de Países Bajos, que más oscuro, así que bueno. Un saludo grande. Bueno, vamos, antes de meternos en el fútbol, en el deporte,
que vos sos un experto,
Copa, ponemos un poco de música más. Este dúo francés que me gusta, no, busqué un tema nuevo, pero me gusta este Vita y Sliman, no sé cómo se pronuncia, franceses, y el tema se llama De L'Or, que es vale oro, y sí, que bueno, vamos por el oro.
De L'Or es oro.
Le temps pourrait finir par nous figer, le monde entier pourrait bien essayer. On a ceux qui ont du mal à trouver. Ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or.
Quand tu parles, ma terre se met à trembler. Et dans tes larmes, je pourrais me noyer. Ce que tu fais, même quand c'est pas assez. Ça vaut de l'or. Rien n'a changé, je t'aimais alors. Détruis-moi. commencer, recommencer, partir de zéro.
Quand moi je m'amuse de tes défauts,
je suis touché, t'as coulé mon bateau. Mais ça vaut de l'or.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y volvimos y nos metemos entonces en este gran evento deportivo que se está llevando a cabo ahora en Europa, la Eurocopa, la Euro 2021, que no se pudo jugar el año pasado por la pandemia y se está jugando este año en diferentes países. Es por primera vez, normalmente es un solo país organizador o dos países organizadores. Ahora se juega como en 10 países diferentes ciudades, y se van moviendo de un lado a otro, que está buena la idea, ¿no?, de jugar en toda la Unión Europea, pero sí. Lo que no genera un poco es el clima del campeonato, porque si estás en un solo país que tienen todas las hinchas y todo, te genera el clima. Ahora la hinchada que era en el país donde juega su país, digamos, ¿no? Entonces no hay tanto movimiento de hinchas, también un poco por precaución, ¿no?, todavía del tema del COVID. Pero bueno, sí, la idea de jugar entre varios países y ciudades es interesante. Se terminaron la fase de grupos y se empieza ahora, a partir del sábado, a jugar los octavos de final. Hoy en el newsletter del Club Europeo se publicaron los cruces. Pero si vemos...
¿Quieres que lea los cruces?
Dale, lee los cruces, Andrea.
Dice, los cruces o los encuentros. ¿Tú qué quieres decir? ¿Los encuentros?
Los partidos.
Ahí está, los partidos. No, porque a veces decimos cruces acá y no nos dice nada.
Rápidamente,
voy a dar. Sábado 26 a las 13 horas, Gales, Dinamarca. Sábado 26 a las 16 horas, Italia, Austria. Domingo 27, 13 horas, Holanda, República Checa, muy importante. Y a las 16 horas del domingo, Bélgica, Portugal. Lunes 28, a las 13 horas, Croacia, España. Y a las 16 horas, Francia, Suiza. martes 29 a las 13 horas, Inglaterra, Alemania, qué partidazo va a ser eso, y martes a las 16 horas, Suecia y Ucrania, así que ya saben. ¿Y dónde lo pueden ver esto, André?
No, se transmite solo en DirecTV o TNT Sports, tienes el pack fútbol, si no, no.
Ah, perfecto.
Así que, bueno, sí, online seguramente en un lado, pero bueno, nosotros, la comunidad holandesa, nos juntamos en un bar en Plaza Serrano para ver los partidos. Y somos siempre tipo 25 o 30 hinchas de naranja haciendo lío en Plaza Serrano. Muy, muy divertido, muy divertido.
Naranja.
Pero bueno, hablando.
Sí, sí, tiene
socios del club. Pueden ir a cualquier partido y tiene, con el carnet de socio, tiene un descuento en la comida y 2x1 en la cerveza.
Qué
todos invitados. Pero hay que tener el carnet, obviamente, ¿no? Pero quería comentar de la Euro, viste, los últimos días, vamos a entrar un poquito de... Está muy fuerte la música de fondo, no sé si el operador puede bajarla un poquito. Estoy gritando, gracias. Vamos a entrar un poco de polémica, porque hoy en día abrís los diarios europeos, tanto de Bélgica, de Francia, de cualquier país, ¿no? Y hablan, obviamente, hablando de la Euro y el fútbol. Pero muchos partidos se llevan a cabo en Budapest, en Hungría. Bueno, en Hungría se aprobó una ley, una ley polémica, digamos, ¿no? Que prohíbe la promoción de contacto o, ¿cómo decirlo? Sí, contacto o promoción de información. De personas de la comunidad LGTBQ de serlo o y operarse, bueno, eso pues a menores de edad quizás, pero bueno, hasta los 18 años, ¿no? Es un tema de educación y familia. Bueno, mucha polémica en Europa esta ley, muchos líderes europeos hablaron directamente a el presidente o primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, en lenguaje muy fuerte. La presidenta de la Unión Europea, hoy hubo una reunión de líderes europeos y directamente se le plantearon de si no salir de la Unión Europea, si no puede cumplir con las normas y valores de la Unión Europea. Mucha polémica en torno a esa nueva ley en Hungría. Y bueno, alrededor del fútbol hay muchas iniciativas que querían hacer. Hungría jugaba en Múnich, en München, Alemania, ayer. Y querían poner el estadio en los colores de la bandera del arco iris, ¿no? El símbolo de la comunidad. La UEFA, no lo permitió, pero hicieron el símbolo de la UEFA, o sea, el logo de la Euro en los colores del arco iris, digamos, ¿no? Ahora Holanda va a jugar en Budapest. Y va a poner una cinta en el brazo en los colores de arco iris diciendo one love, un solo amor. Porque el tema es que en los años de adolescente, ¿no?, uno se forma, entonces ahí también uno define su sexualidad. Uno, si es homosexual, por ejemplo, ya lo sabe. Lo sos o no lo sos, no es que te convertís. Pero ya lo sabéis, pero en los años de adolescencia uno, bueno, se confirma a sí mismo, ¿no? Con sus sentimientos, si le gustan los hombres o las mujeres o lo que sea, ¿no? Y ahora con esa ley, entonces, estos chicos y chicas no tendrían oportunidad de ir a hablar con alguien o instituciones o algo, no, o en la escuela. Ya no se puede promover, pero promover es una palabra mala, porque nadie va a promover la homosexualidad. O sea, lo sos o no lo sos, hay que tener libertad libertad de amor, digamos, ¿no? Un solo amor. Bueno, eso
no,
es un poco ahora.
Por supuesto.
La protesta.
Es como la libertad de conciencia, sí. Es como la libertad, sí,
bueno,
es la libertad personalísima, como
es
dice
la
el derecho.
La gran polémica ahora en Europa para con Hungría, y bueno, usan la Copa, la Eurocopa, ¿no? Este torneo,
sí,
donde Budapest es sede de varios partidos, de, bueno, presionar en cierta forma al gobierno húngaro, y mismo los líderes europeos le están diciendo en palabras bastante claras al líder del gobierno húngaro de que, bueno, que tiene que retractar, ¿no?
Es todo un tema, y esta mañana escuché el discurso de la señora von der Leyen con respecto a este tema, y también en Polonia hay ciertos problemas, así que, bueno, ojalá que por supuesto que siendo 27 países es muy difícil que haya homogeneidad absoluta, ¿no? Pero digamos que el tema de la igualdad frente a la igualdad de todo, me parece que es una de las bases, de las premisas y de lo que defiende la Unión Europea como base, ¿no? Entonces, sí, es un tema muy delicado, como vos decís, y en este momento se transmite en todas las actividades, y particularmente en esta Eurocopa, ¿no?
Sí,
que
sí,
es una actividad.
Sí, no es la primera vez, ¿no? La Unión Europea ha advertido a Hungría, a Polonia en otras oportunidades también, pero por otros temas, por ejemplo, la injerencia del Estado en el sistema judicial, la independencia de los jueces, bueno, otros temas.
Sí, claro.
El Parlamento Europeo hace poco insistió a la Comisión de tomar medidas más fuertes, pero bueno, eso políticamente es muy muy difícil, pero bueno,
muy
este
difícil.
Tema se ve que sí, que una más protesta entre los demás líderes europeos, así que bueno, veremos qué pasa, pero bueno, la Eurocopa, como todo gran evento deportivo, también es usado para mensajes políticos.
Obviamente, inevitable. Así que bueno, nos queda muy poquito tiempo, mi querido amigo. Así que, ¿qué vamos a compartir?
Yo quería irme con el tema de la Eurocopa, la música.
Okay.
Que es hecho por el DJ holandés Martin Garrix y YouTube, Bono y The Edge de YouTube. ¿Cómo es? ¿Qué se llama? We Are the People. Ese es el tema oficial de la UEFA Euro, y se escucha entre los partidos y en la tele y los resúmenes y todo. Así que vamos con eso y nos volvemos a encontrar la semana que viene, 1 de julio, con más Hola Europa.
Bueno, chao, chao, gracias.
In a pool of light, electricity in the room tonight. Born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you fail and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Strabo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.